Os presento al equipo de comentaristas, que es buenísimo, como siempre en el tertulión aquí en la Cañada Real Molinón. Está Pablo González de la Nueva España. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí. Viéndolas venir, ¿no? A ver qué ocurre con esta nueva etapa que parece que esta vez sí que va a comenzar, ¿no?
No nos aburrimos, Pablo.
No, la verdad que estos dos últimos años con todo lo que rodea el Sporting ha sido muy divertido, entre muchas comillas, ¿no?
La gente pensaba, buah, llega junio, ahora acaba la temporada, ¿de qué vais a hablar? ¿Cómo de qué vamos a hablar? Si es que esto no para, Deportes Cope Asturias no para porque hay muchísimo material. Está Alejandro Vigil de la Boda Asturias. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú qué, cómo estás?
Yo contento, ya tocaba llegar con alegría a estas tertulias, ¿no?
¿Ilusionado con el grupo Orlegui?
Bastante ilusionado, hay que ver lo que hacen, pero un cambio que hacía falta, yo creo.
Y está Fran Sánchez, uno de los mejores entrenadores del panorama baloncestístico, diría nacional, pero vamos a dejarlo en Asturias. Hola, Fran, muy buenas.
Muy buenas y gracias.
¿Qué tal?
Bien, bien.
¿Te ilusiona a ti esto?
Bueno, yo creo que...
Yo le veo la cara feliz, ¿eh? Se la veo.
Sí, me ilusiona que haya un cambio. No es el cambio que yo preferiría, porque yo prefiero un cambio hacia atrás de las antiguas sociedades anónimas.
Que el aficionado mande un poco más, ¿no?
Efectivamente, yo siempre creí en los clubes que son de los socios, pero bueno, en este caso yo creo que el Sporting, después de 27 años, yo creo que necesitaba un cambio y, bueno, expectantes estaremos.
Sí, bueno, lo estamos, de hecho. Ahora vamos a hablar de todo eso, del cambio, de Orlegui, de los Fernández, de lo que está pasando, del Juego de Tronos que se viene en el Sporting. Antes, escucha atento, mensaje de la Cañada Real.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Aquí estamos, haciendo radio en directo, Cadena COPE, desde la Cañada Real Molinón, con el tertulión del Sporting, semana clave, semana decisiva para la venta del Sporting, para la compra del grupo Orlegui, el paquete accionarial de la familia Fernández. 28 años después, la familia Fernández puede dejar paso a otra gente en el Sporting, por lo tanto entendéis que lo de semana histórica va por ahí. Aquí estamos, en los bajos del estadio, desde la Cañada Real, está Pablo González, está Alejandro Vigil y está Fran Sánchez, en el tertulión del Sporting. Bueno, os pregunto, de todo lo que vais viendo, sabiendo que hay periodistas en esta mesa, ¿qué es lo que más os llama la atención de los planes de Orlegui? Lo que se viene, Vigil.
Hombre, sobre todo que vienen de hacer las cosas bien, que vienen de un proceso en México con un doble éxito, un caso de éxito que quieren aplicar ahora en España, que no será fácil porque es un fútbol diferente, una metodología diferente, pero bueno, parece que saben tocar la tecla, sobre todo a nivel de negocio. Hablan mucho de hacer bien el proceso y eso en el Sporting nunca se ha hecho bien en estos últimos años, entonces vamos a dejarles trabajar, no vamos a subir de primera seguramente, pero a ver si ponen unas bases de un trabajo que, bueno, a medio plazo pues te dé una estabilidad en primera división incluso.
Claro, que a Atlas y a Santos Laguna les ha ido bien. Es la moraleja. Sí, sí,
sí. No, sobre todo en lo deportivo, pero también en lo económico. El Santos Laguna fue pionero a nivel de un complejo deportivo en lo que es alrededor del estadio para atraer a la afición y, bueno, es una base que luego en México se ha estabilizado en otros clubs y quizá en España... Ahí. Llegó un poco más tarde, es verdad que en el Molinón tenemos los bares y tal, pero no es cosa del Sporting, entonces vamos a ver si ese proceso también lo trasladan aquí y vemos más ingresos extraordinarios, no el típico de televisión, abonos, entradas.
Es que aquí en Asturias también somos muy visionarios, también se hacen aquí zonas maravillosas como esta de los bajos del Molinón, donde estamos ahora mismo, por cierto, en la Cañada Real Molinón. Pablo, ¿a ti qué te llama la atención de todo lo que vas viendo, conociendo de los Orlegui?
Pues que tienen un proyecto claro, ¿no? Es, por ejemplo, es lo que contamos hoy en el periódico, este chico que quieren fichar para Gerardo García.
Gerardo, ¿no? García, de Gijón, por cierto.
De Gijón, pues mira, tiene la idea de tener a alguien que conozca el entorno, que conozca el fútbol y que sea de su confianza, que es normal cuando que pasan estas cosas, ¿no? Luego va a ver cómo va a ser el traspaso de poderes y qué va a pasar con las distintas familias que hay en Mareo, ¿no? A ver quién manda, quién no manda, o cómo va a ser todo el tema de la gestión, digamos.
Claro, porque
del día a día,
que cuando lleguen van a llegar con su gente. Por lo menos algunos.
En cierto modo, sí, porque hay gente que va a seguir, como Ramón de Santiago, se habla también de Barcia, se habla de...
Ramón de Santiago va a seguir, también, seguro, sí. Pero bueno, que va a llegar gente nueva y va a haber gente que va a salir.
Obviamente, sí.
Es el Juego de Tronos que decías tú ahora.
Pues, ya sabemos lo que por experiencias cercanas a lo que suele ocurrir, ¿no?, cuando llega un nuevo jefe, un nuevo amo, ¿no?
Yo creo que la parcela deportiva sobre todo va a ser la más cambiante en los próximos meses, porque bueno, es donde más se ha fallado últimamente y es donde más puedes meter mano de primeras.
Parcela deportiva. Fran Sánchez, a ti como aficionado, ¿qué te llama la atención de lo que estás viendo, de lo que estás leyendo, de lo que estás escuchando?
Bueno, a mí lo que más me gusta realmente es del grupo, es que es un grupo que se dedica empresarialmente al deporte. No es alguien que se dedica a otra cosa, sino que van a venir y van a saber lo que quieren hacer ya, porque no es un proyecto que tengan que inventar, no es un proyecto en el que tengan que pensar. Es decir, tienen que intentar plasmar su idea en este club, que no es fácil tampoco, pero que, quiere decir, no es una empresa aeronáutica que de repente quiere comprar y tal y pone aquí a una persona. No, no, son un grupo que se dedica a temas deportivos, los dos ejemplos que ponéis, y alguno más que ya tienen por ahí de otras facetas, con lo cual, bueno, a mí es lo único o lo que más me gusta, no lo único.
Que ellos sacan dinero y rentabilidad del deporte y en este caso del fútbol, claro.
Bueno, se entiende como una empresa, que es lo que es realmente y es a lo que vienen. Eso tenemos que cambiar la mentalidad. Quizás hasta ahora no teníamos esa mentalidad de empresa como tal, pero ahora va a ser total y absolutamente una
pues
empresa.
Pues lleva muchos años siendo así, Fran.
Sí, totalmente, desde hace 27 años que funciona como una empresa. Pero
sin beneficios.
Bueno, claro, no está dando beneficios y que, bueno, se puede entender que si... O alguien que nos esté escuchando, coño, pero si cobraban. Bueno, cobraban como, bueno, entre comillas, como en todas las empresas, de la gente que trabaja. Nos podrá gustar más o menos, pero evidentemente que la gente que estaba trabajando en el Sporting cobraba y se hubiera seguido cobrando otros 30 años. Pero bueno, ese tema empresarial yo creo que, ojo, nos va a costar un poquito al inicio en ciertas cosas que yo creo que nos va a rechinar, porque aunque llevemos 27 años así, yo creo que todavía tenemos la mentalidad de que somos aquel Sporting de hace mucho tiempo.
Estoy de acuerdo, pero también, si tiene éxitos deportivos a nivel económico y demás, siempre te da más pie a confiar en ellos. No sé si me explico.
Si no es una crítica.
Si dan pérdidas cada año, pues dirá, hostia, viene a robar y encima dan pérdidas. Pero, oye, si les va bien a ellos, que...
Es que no vienen ni a robar ni a enriquecerse. Pero ni estos ni los anteriores. Escucha, es que es de ellos. Es que ese es un problema y una mentalidad. Es que es de ellos. Es que yo en mi casa, si apago la luz... y no gasto, alguien me va a decir, no, es que te estás haciendo rico, no, es que yo en mi casa haré lo que me dé la gana.
Bueno,
es que ese es el problema,
es que
es de otra gente, ya no es nuestro.
Pero el fútbol también es diferente.
Claro, pero implica muchas cosas una empresa de fútbol, Fran.
Sí, está claro.
No es una empresa de tejidos.
Si yo parto de la base de que me gusta el cambio, porque creo que tiene que haber un cambio con la entidad, con la anterior propiedad, pero que a mí no me gusta, que no es lo que quiero, yo quisiera un cambio, como dije al inicio, un cambio hacia los socios, pero... Yo creo que tenemos que tener un cambio de mentalidad también, ¿eh?
Hay que ver también si meten a la afición un poco en la gestión, que no creo, pero bueno, en Estados Unidos y México siempre se facilita más la opinión de la gente hacia ese capítulo de gestión que, por ejemplo, en España, donde estamos acostumbrados a un empresario, generalmente de ladrillo, que hace y deshace lo que quiere.
¿Tú crees que en Estados Unidos y que en México se tiene en cuenta la valor de...?
Por el bien del que pudiera entrar aquí... Por el bien de la persona que pudiera entrar aquí, imagínate, dice, no, es que va a entrar esta persona como... por el bien mío, ojalá no me escojan ni a mí ni a nadie de aquí,
no,
porque se va a preparar.
No muchísimo, pero es verdad que Alejandro viene a hacer dos foros con aficionados locales de Atlas y de Santos Laguna, que es algo que aquí nunca hemos visto en 30 años. Nunca hemos visto, más allá de la Junta de Accionistas, que tienes que pagar por tus 4 acciones para... Bueno, hablar un poco del tema, pues ahí se hace un debate de 3 horas en el que puedes preguntar quien quiera lo que quiera. Y eso es algo que nunca hemos visto. No digo que vayamos a ver aficionados gestionando y haciendo fichajes, pero sí tenerles en cuenta respecto a campañas de abonados y demás.
Hombre, no estaría mal, ¿no?, darle un poco de voz a la afición. De todas formas, yo creo que para llegar a eso primero hay que pasar la primera meta, que es el primer puente, que es el de la venta. Que yo hasta la que no lo vea, pues ya, aunque ya está todo encarrilado.
¿Te conoces a tus clásicos, Pablo González?
Pablo es escéptico,
Bueno, son muchos años de...
Desde la 90 Peterman ya no confía más.
No, ni Peterman, ni Spiderman, ni Superman, que decía Mariano Prendes, que paz esté. Y lo que hablamos, lo que sea es que el proceso sea rápido, porque está todo parado ahora mismo en el club, los fichajes, las entradas, las salidas, y eso, pues que al final es una empresa, pero es una empresa del balón, y como el balón no funcione, lo demás ya puede haber muchos foros con los aficionados o con los medios o con los... que no hay nada que hacer.
Ellos están muy pendientes de todo, ¿eh? Ellos quieren conocer hasta la última coma de lo que se respira en Gijón, ya no, ellos son muy conscientes de que hay mucho descontento entre la gente con la gestión de la familia Fernández y quieren revertir eso desde el primer día. Entonces ellos están, ellos como han hecho y están haciendo la due diligence esta que estamos hablando, que es una auditoría al uso del Sporting, lo están haciendo también del ambiente. Ellos conocen cuál es el caldo de cultivo y es de las primeras cosas que quieren cambiar.
Sí, porque eso que hablábamos antes, es una empresa y conoce los factores clave, que es conocer a su cliente, que somos los aficionados. Entonces, claro, entienden bien ese modelo de negocio.
Y luego, otra de las prioridades que nos cuentan que tienen es estabilizar lo económico. Ellos saben que el Sporting pues está teniendo problemas económicos, no como los de antaño, pero que al final no deja de ser un club deficitario, y ellos, el modelo de gestión va por ahí, equilibrar lo económico para luego conseguir una producción a nivel deportivo que les lleve a donde quieren llegar. Pero eso no es cuestión de unos meses, ¿eh? Eso no es cuestión de un año siquiera. Es decir, esta gente va a llegar muy poco a poco, o eso es lo que nos cuentan. Es decir, no va a ser una cosa de, pues lo que hablábamos el otro día con Sergio Fernández, fichar a Van Nistelrooy, a Joaquín y llegar a la Champions. No, esta gente viene muy poco a poco, porque tengo la sensación, no sé vosotros, que hay mucha gente en Gijón, a mí por lo menos me lo preguntan, de decir, oye, ¿van a llegar ahora los Dorlegui y qué? El año que viene ya primera y tal. Creo que va a ser más despacio.
Sí, yo, al hilo de esto, os quería hacer yo una pequeña pregunta a vosotros. Con estos 47 millones, ¿se entiende que hay que pagar la deuda que pueda tener el Sporting? Me da igual que sea de 5 que de 20, o ellos vienen y ponen esos 47 millones por la compra y la deuda sigue pendiente.
Es algo que no está claro, pero yo creo que van por eso los tiros, porque vayan, o sea, hay un,
porque
hay
de una, eso va a depender, el, sobre todo, que el arranque sea más o menos suave o más o menos fuerte.
Hay una deuda que se entiende que eso disminuye de lo que cobrará Fernández y sus hermanas, pero sinceramente yo la información no la tengo, pero lo habitual es eso.
Yo creo que eso lo van a tener que explicar ellos cuando vengan, entre otras muchas cosas, y me parece muy importante, insisto, cómo vendan el producto a la ciudad de Gijón. Y a la ciudad de Gijón y a los aficionados del Sporting que hay por toda Asturias y por toda España. Es decir, venimos poco a poco. Que no confundir el producto a la gente. Que la gente, yo creo que está con pensando, uff, esto va a ser una revolución. No sé hasta qué punto.
Ellos ven a hacer negocio como todo buen propietario de club de fútbol, ¿no? Y hacer negocio no es meter 80 millones de golpes. O sea, el club va a tener que ser autosuficiente y generar sus activos, que se dice ahora, y de ir hacia adelante. O sea, nada muy distinto a lo de ahora. Simplemente ahora pues es otro proyecto. Yo creo que es un proyecto que no va a tener ataduras, que sí las tenía el anterior por todo el movimiento anti-Fernández y todo cómo se vivía, digamos, a golpe de acelerón y de freno. Y veremos lo que ocurre, ¿no?
Yo lo que, digamos que las dudas que yo tengo, lo que me genera a mí más dudas, es que este modelo del que estamos hablando y su forma de trabajar y su gestión lo han llevado a cabo y han tenido éxito en un lugar donde el fútbol es tremendamente diferente a lo que es aquí. A mí eso es lo que más dudas me genera.
Ayer nos comentaba un periodista mexicano, Daniel Velasco, en el Twitter de Sporting 1905, que ellos en México lo que hacen es fomentar mucho patrocinio. Patrocinio la zona. Y en Asturias ya sabemos que patrocinio no hay mucho. Entonces vamos a ver cómo se mueve en ese sentido, porque el dinero va a venir mucho de ahí, se supone, de la televisión, de los abonos, pero también de patrocinio. Ellos no van a venir con 20 millones de repente de golpe para fichar, va a venir de acuerdos comerciales.
Es otra mentalidad, es otro fútbol, es verdad, pero bueno, parece que tienen gente que les, como este chico, como este Gerardo García, que les asesorará, que conoce el campo, conoce el entorno y conoce cómo es la liga, ¿no? Porque en todos los sitios hay peculiaridades y en el fútbol español bastantes.
Sí, yo creo que una inversión de alguien de 47 millones de euros, yo para mí diría 47 mil euros, pero estos 47 millones de euros, yo creo que todo eso está más que hablado, más que pensado. Saben que su modelo no es el de México, pero escucha, ni es el mismo modelo el Sporting que el Villarreal.
Ni que el Oviedo.
Ni que el Oviedo, ni que el Huelva, ni que... Y el Oviedo es otro ejemplo, que dice, no es el mismo negocio, son dos clubs con una mentalidad o con una forma de actuar totalmente distinta, con un público distinto. Dice, cada cosa tiene su peculiaridad, y aparte de lo económico, que le damos más importancia, porque quizás ninguno somos ricos, entonces nos parece todo la leche, pero hay muchas más cosas que rodean una compra de cualquier tipo que no sea solo el dinero.
Por cierto, Gerardo García, que lo comentabais hoy, Pablo, en la Nueva España, como has dicho, trabajó en YouFirst, que ya no trabaja en YouFirst, en la agencia de representación, con Johnny. O sea, es de Gijón y tiene vínculos con el Sporting.
Una de las operaciones, uno de los que lo trajo en este mercado de invierno, ¿no? Pues puede ser un otro acicate para que Johnny pueda recalar en el Sporting de nuevo, ¿no?
Ahí lo están buscando. Gerardo García, que es un tipo con un currículum de esos que empiezas a ver el currículum y no paras, empiezas a pasar páginas y es una cosa.
Hay gente muy válida de Gijón y de Asturias que nunca se quiso aprovechar, ¿no?
Va a haber codazos ahora, ¿eh?
O se quiso y no se pudo porque no querían venir. También es otra opción.
También.
Así me gusta que hablen ahí entre bambalinas, ¿eh?
Claro.
¿Cómo moláis los periodistas?
Claro.
Pero decir
es que es verdad.
¿A quién quisieron y no vino?
A ver, Vigil, te toca.
Vigil.
A ver, hombre, es un caso que sabemos todo el mundo de siempre. También me pueden venir aquí a hablar cosas privadas, pero vamos.
Es más popular. Es que es verdad, eso pasa. Pero bueno, este chico nunca estuvo vinculado al Sporting, creo.
No, nunca.
Vinculado al Sporting.
Bueno, no sé si en sus comienzos. No sé si Pablo lo sabrá mejor que yo, pero me suena que en sus comienzos. No sé si pasó por mareo en sus comienzos. Muy, muy, hace muchos años, ¿eh? Hace igual 15 más años.
No me suena, pero bueno, puede ser.
Estaba vinculado ahora a este mundo y luego en mareo eso va a ser, o por lo menos está siendo ya, porque eso sí que nos consta, que hay unos nervios brutales. Porque claro, tú cuando estás en una. En un lugar donde las cosas no cambian. Donde el agua discurre sin
mucha gente fuera de su zona de confort.
Sin que nadie la altere. Claro, de repente llegan unos nuevos. Entonces ahora, el Juego de Tronos.
Sí, no, es lo normal. Al final, vienen de estar muchos años con Fernández, con la familia en general, donde no había muchos cambios, donde todo pasaba de todo, pero nunca pasaba nada. Nunca había grandes cambios en mareo ni nada. Entonces, ahora parece que va a venir otra gente con otras personas a dirigir, sobre todo eso, cargos intermedios, parece que va a haber cambios relevantes. También, obviamente, pues pondrá un CEO de su cuerda y a partir de ahí pues empezará a ver qué personas entran en su canon habitual, en sus perfiles para poder trabajar con ellos.
Necesita un cambio, Mareo, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Por dónde tienen que ir los tiros?
Bueno, es una evidencia. Yo creo que necesita un cambio, no Mareo, sino el Real Sporting de Gijón. Y evidentemente Mareo porque es parte de ello, pero eso yo creo que era una evidencia que incluso la propia propiedad era consciente total y absolutamente de ello, que llegó un momento en que se vio tan apurado, y precisamente yo creo porque no son gente que venían del mundo del deporte, tanto cuando entró el padre de Javier, que en paz esté, más Javier, le pagaron un peaje muy alto de saber lo que es el deporte. Esto no es una empresa al uso. Tú en una empresa Ceralia no hay público detrás diciendo, vaya bien que va la chapa. No, les da igual a la gente. Mientras cobres está, aquí no vale solo con pagar a los empleados, que ya es bastante. Hay muchas más cosas que yo creo que ese peaje lo pagaron. Por eso yo creo que a mí es lo que más me gusta de la gente que viene.
No, pero y que Mareo al final hace muchos años que no saca futbolistas de élite para Primera División, que ahora parece una locura. Chavales de 20 o 30 años como yo, no hemos visto a Mascavilla. Y éramos críos cuando Villa salió. Es que antes era con cierta frecuencia que eso sucedía, ¿no? Y a mayores de eso, yo creo que está bastante barato ahora, siendo futbolista del Sporting, si sales de Mareo, está bastante barato jugar en el primer equipo. Eso tiene que cambiar porque además Orlegui le da mucha importancia al tema de la cantera.
Hombre, Mareo hace tiempo que sí, es verdad. No se sabe si es por la filosofía que está agotada o por este fútbol, donde bueno, es un gran mercado en el que pues, un chaval de 10 años te lo ficha el Villarreal porque da el trabajo a los padres, esa competencia en la que luego el Sporting no podía equipararse, ¿no? Pero es lógico que no es normal que no haya un lateral derecho de Mareo, o sea, no haya que ir afuera a buscar un Unai Medina en company, o un... Bueno, porteros, por ejemplo, sí que han salido buenos porteros y se han vendido bien, ¿no? O un central aseado, o tal. Ahí eso es lo preocupante, ¿no? El gol sí que se paga y el talento sí que se paga, un buen centrocampista llegador, ¿eh? pero un lateral derecho, por favor.
Un discurso que mantenía Abelardo estas semanas. Entonces hay que ver cómo encaja también ese discurso de Abelardo con lo que pueda decir Orlegui cuando llegue. Porque es cierto, no es normal que no puedas tener un lateral derecho, que ahora lo tenemos con Guille Rosas, pero hasta que llegó Guille Rosas, ¿cuántos años pasaron en los que no había nadie para competir la posición siquiera? Es un puesto en el que cualquiera, con un mínimo de físico y de rigor táctico, para segunda división te tiene que dar. En una escuela como la de Mareo, quiero decir, evidentemente.
Pero es un problema muy profundo ese, ¿eh? Es decir, sí. Es de estructura, es de idea, porque Abelardo lo ha dicho. Es decir, hay que cambiar la idea, es que no es solo cambiar los nombres, hay que cambiar la idea.
Bueno, yo no sé la metodología de trabajo, pero pero por lo que oyes, por lo que en otras tertulias, cuando hablas sobre todo, un poco te quedas un poco hablando y tal, ves que hay filosofías que se aplicaban en la época de Kini. Entonces dices, sí, que sí, me parece muy bien, que hay cosas que tienes que coger, pero el fútbol ha cambiado, el deporte ha cambiado, el físico de los jugadores ha cambiado. No puedes estar trabajando lo mismo 30 años. Quizás sí con la misma mentalidad o hacia el mismo objetivo, pero no de la misma manera. Eso es inviable. Y después, ojo, porque esto no va a pasar de un día para otro. Los juveniles de repente van a ser la hostia y en 2 años están arriba.
Claro.
Esto hay que empezar en el Benjamín de pista, ¿eh? O sea, la primera generación con la cual va a trabajar realmente este grupo, te digo, el Benjamín de pista o el primer alevín que haya. Porque vas a tardar 6-8 años en meter una metodología de trabajo. Esto no va de un día para otro, ¿eh?
Tal cual, Fran, tal cual. Es que yo ahí voy. Es que me da la sensación de que al final todos pensamos que esto puede ser inmediato el cambio, pero es que el cambio va para largo porque vienes de muy atrás.
Sí, el tema es un proceso, es, pues eso, empezar a... De repente los centrales de Mario no van a saber darle de cabeza bien como no estaban haciendo ahora. Pero se supone que es un proceso que quizá 8 años es mucho. Te entiendo por dónde vas, sé por dónde van los tiros.
Aunque
pero bueno,
sean 4 o 5, vale.
Claro.
Pero pequeñas mejoras también se notarán.
Hombre, claro.
En menos tiempo, quiero decir.
Yo no estoy de acuerdo. En 2 años, no, el juvenil, que va a llegar al primer equipo, no va a estar empapado más allá de la idea que quieras de club. Pero de cómo has trabajado, cómo no has trabajado, de la metodología de trabajo, eso lleva mucho, Alejandro. Mucho, mucho.
Lo comparto, pero también creo que, bueno, tampoco parten de cero. O sea, Mario estaba mal, pero tampoco estaba tan mal. Pues igual no saben darle de cabeza,
bueno,
pero si
no sacamos un lateral, estoy con Pablo. Lateral igual es la posición más fácil de...
No, pues... y mediocentros
bueno,
físicos...
Bueno, Cazdevila es campeón del mundo, quiero decirte.
Mediocentros físicos que hay en el,
mundo,
que hay en
si
el
no
fútbol de hoy.
Sacar un Cazdevila...
Que lo decía Belardo, por ejemplo. Ese puesto, ese rol de mediocentro físico, ¿qué tal?
Sí,
eso les
lo más
no
parecido
tiene.
Es Grajera, que no es un pivote
no
de
es
ese
eso,
estilo.
Que no, no es eso.
Es que daros cuenta que lo menos preocupante, con todo lo importante que es el dinero. ¿Viste? Porque se supone que lo tienen. El problema es todo lo que viene detrás. ¿Qué estructura pones si aciertas en la gente? Y sobre todo, ¿qué mentalidad le das al club?
Hombre, se está hablando de 35 o 40 kilos. ¿Algún cero tienen que tener en la cuenta, Pablo?
Algo habrá, ¿no?
Alguno. Algo tendrán ahí.
Algo habrá. Yo creo que lo importante es tener la idea y mantenerla. El problema que ha pasado en el Sporting es que cada año, cada 6 meses, pues se cambiaba de idea, de proyecto, y no hubo nadie que mantuviera, digamos, la línea, porque puedes cambiar de hombres y de nombres, pero si tú llevas una línea, usted ficha, pero la línea de nuestra línea es esta, y no ha habido nunca. El nuevo director deportivo que ha llegado lo ha cambiado todo para... Yo recuerdo cuando llegó Torrecilla que la idea era jugar como lo vas a 4-3-3, cuando... Esas cosas, ¿no? Entonces, claro, como vas un 6 meses esto, 6 meses lo otro, es imposible que nada coja poso, ¿no? Y si ahora llega con mando en plaza, con la idea clara y con paciencia, y que la gente tenga paciencia también, pues quizá podamos ver un nuevo futuro, ¿no? El manejo del siglo XXI.
El que es indiscutible es el Pitu, ¿eh?
Sí, no.
Ese no lo toca a nadie.
Sí, no. La campaña de abonados va a llevar su cara, así que...
Claro, es que, a ver, también me parece muy inteligente por su parte. Tú imagínate que Orlegui mañana le dice al Pitu, oye, Pitu, mira, que traemos a un entrenador que nos fue muy bien en México con él, que puede ser una máquina, pero vamos, ya empezaría con el pie cambiado.
Ahí la duda está en el reparto de poderes, porque el Pitu venía con mandos totales, o sea, iba a hacer lo que le diese a nivel de fichajes y demás. Ahora viene un grupo muy acostumbrado a una jerarquía muy diferente y vamos a ver cómo encajan esas piezas.
Bueno, hombre, esperemos que bien.
Voy a meter peseta, pues la metí antes. Si venía con todos los poderes, la culpa de Borja es del Pitu, ¿no? No es de Javi Rico.
Por cierto, que
pregunto, ¿no?
Borja López ha dicho que se va, lo ha dicho la Nueva España, se va porque la oferta de renovación no le gusta y además enfada con Javi Rico.
Pues por eso yo creo que demuestra que Abelardo tampoco venía con todos los poderes. Yo creo que es lo que lo demuestra claramente.
O que venía con poderes, pero tampoco con cheques en blanco para los que él quiera fichar. O quizá quería firmarlo, pero no al precio al que Borja quería.
O que no lo quería.
Bueno.
O que no lo quería, también es otra opción.
Bueno, pero le echamos la culpa a Javi Rico solo. Si Toria todos los poderes...
Se la echó Borja.
Pues por eso digo. Bueno, esto es por meter un poco de piquilla.
Está fantástico.
La información que tengo es que de capitán general no iba a estar Borja. Entonces, claro, presupuesto no iba a ser tampoco el de capitán general.
Bueno, evidentemente que la renovación que se le ofrece es de tercero o cuarto.
Claro, irá a la baja.
Pues prácticamente, con el dinero que a lo mejor pueda tener Sporting, que seguramente irá a la baja, pues entrará como si subiera del B. con ese precio, pues y estoy de acuerdo con el jugador, pues me voy a Bélgica a jugar,
claro,
a no
es
sé
muy
dónde.
Respetable, bueno, pues, es muy respetable que él acepte la oferta que mejor le
y
venga.
Y el club, y el club también es muy respetable,
también.
No solo por ser de Gijón te tengo que dar un proyecto.
Totalmente.
Porque al final, si me gasto el dinero en ti, seguramente Insúa no puede venir, que a lo mejor es el que realmente quiere el entrenador, o el que realmente quiere el director deportivo.
A eso iba,
convencido
a eso
que es el que quieren los dos, porque entiendo que el director deportivo y el entrenador trabajan a la par, o
a
eso quiero creer.
A ver qué pasa con esos nombres, que el Pitu fue avanzando, también el de Ibai, que comentabais el otro día en COPE lo mismo, pues a ver cómo qué pasa con esos nombres que están supuestamente bastante avanzados para el Pitu, y si Orlegui los compra o no los compra.
Hombre, yo creo que ahí Orlegui, el trabajo lo tienen que hacer la gente de fútbol, Abelardo tiene el suyo, ellos traerán a su persona de confianza para estar con él, porque Javi Rico, según nos cuentan, lo tiene complicado, así que vamos a ver lo que pasa con el futuro deportivo, pero yo estoy con Pablo, tiene que ponerse ya, porque el resto está funcionando. Hacemos una pausa y volvemos.
Cogersa cumple 40 años. Desde 1982, todos los ayuntamientos y la administración autonómica suman sus fuerzas en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias.
El trabajo coordinado y la construcción de unas instalaciones comunes en pleno centro de Asturias han permitido dotar a nuestra comunidad de un sistema de recogida y tratamiento de residuos cada vez más eficiente y más sostenible.
El reto ahora es reciclar el 55% de los residuos municipales en 2025 y avanzar hacia la economía circular. Como entidad pública, Cogersa aspira a ser la locomotora de este cambio y a seguir promoviendo la generación de empleo y de actividad económica en Asturias.
Los residuos son recursos.
Cogersa, Gobierno del Principado.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Señores, ha sido un placer. Estamos en la Cañada Real Molinón. Aquí hemos estado haciendo el tertulión del Sporting. Muchas gracias, Fran. Un placer, como siempre.
Gracias a vosotros.
Pablo González, seguimos leyendo.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Vigil. Seguimos leyendo La Voz de Asturias. Gracias a todos.
Un placer.
Gracias por estar ahí. Mañana más Deportes Cope Asturias. Quédate con la tarde, con la COPE, con la radio. Adiós.